Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, la verdad, fascinante.
Sí, mucho.
Son extractos de una presentación del 25 de noviembre de 2025, o sea, del futuro, titulada IA en el Derecho.
Y lo interesante es el enfoque que tiene.
Exacto. Porque, a ver, generalmente cuando uno habla de IA y derecho, la conversación se va de inmediato a la regulación, a los peligros, ¿no?
Siempre.
Pero estas notas le dan la vuelta. No se preguntan qué debe hacer el derecho frente a la IA, sino qué puede hacer la IA por el derecho. Proponen una idea que lo une todo. El abogado aumentado.
Y ese concepto es clave. No estamos hablando de una fantasía futurista de robots en tribunales.
Para nada.
Sino de una realidad muy, muy pragmática. Y el material lo fundamenta con cifras. La industria del legal tech ya crece casi un 10% anual.
Que ya es bastante.
Claro. Pero si te enfocas solo en las herramientas de IA para abogados, el crecimiento se dispara. Hablamos de entre un 17 y un 31%. Y hay un dato que es revelador.
A ver.
Solo en Estados Unidos, el uso de IA en los estudios jurídicos casi se triplicó entre 2023 y 2024. O sea, esto ya está aquí.
Ya está pasando. Entonces, para entender qué significa en la práctica ser un abogado aumentado, la presentación desglosa esa transformación en varias dimensiones.
Sí, propone como un mapa.
Un mapa, exacto, que va desde lo más operativo, como la gestión administrativa, hasta lo más estratégico, la litigación, la relación con los clientes. Y bueno, claro, aterriza en la parte más delicada.
Los límites y los riesgos.
Por supuesto. ¿Por dónde empezamos a desempacar esta idea?
Empecemos por la base, por donde se consume la mayor parte del tiempo. La gestión. El documento lo describe como el trabajo que nadie quiere hacer.
Sí.
Pero que es indispensable para que todo lo demás funcione.
Y pinta una imagen que me parece una pesadilla para cualquier persona organizada.
Totalmente.
El abogado recibiendo evidencia de un cliente en todos los formatos que te puedas imaginar. PDFs escaneados de lado, audios de WhatsApp larguísimos, capturas de pantalla.
Un caos.
El primer paso es siempre poner orden en ese caos.
Exacto. Y el punto central que plantea el documento es que casi la mitad del trabajo de un abogado no es jurídico en sí.
Es administrativo.
Es administrativo. Y es aquí donde la IA no compite, sino que libera. La idea del abogado aumentado empieza por quitarle de encima esas tareas que agotan el tiempo pero no aportan valor estratégico.
Entiendo. Como por ejemplo.
Por ejemplo, un asistente de IA puede tomar esa montaña de archivos desordenados, clasificarlos, crear un índice, detectar duplicados y entregar un primer resumen ejecutivo del caso.
O sea, automatizar el trabajo pesado inicial. El material menciona algunas herramientas como GPTs personalizados o Notebook LM de Google, pero va más allá, ¿verdad? Se habla de la gestión del litigio.
Ahí se pone todavía más práctico. Piensa en la cantidad de correos con notificaciones judiciales que recibe un estudio.
Deben ser cientos.
Una IA bien configurada lee esos correos, identifica que es una citación para una audiencia, extrae la fecha, la hora y crea automáticamente un evento en el calendario del abogado.
Y calcula los plazos, me imagino.
Y calcula los plazos legales que empiezan a correr. Esto que suena a ciencia ficción, el material insiste en que ya se puede hacer con herramientas que usamos todos los días.
Ok. Una vez que el caos está ordenado y las fechas en el calendario, viene la otra gran tarea. Empezar a escribir. Contratos, escritos. ¿Cómo aborda el material esto?
Aquí la presentación es muy, muy clara en separar el humo de la realidad.
A ver.
El valor de la IA no está en que piense por el abogado. Su verdadero superpoder es ser el asistente más meticuloso del mundo. El texto cita un dato que es impactante.
¿Cuál?
El 80% de los errores en contratos o escritos no son de fondo, son operativos. Nombres que no coinciden, fechas mal copiadas, referencias a cláusulas que no existen.
Errores de atención, básicamente, pero que pueden costar un caso.
Precisamente. La IA actúa como un revisor de coherencia interna que no se cansa. Se asegura de que si un nombre aparece en la página 2, sea el mismo en la página 40. Es tener un asistente 24/7.
Y aquí es donde entra la idea del sparring, ¿cierto?
Exactamente. El material lo llama un estrés test jurídico. Una vez que el abogado redactó su argumento, le puede pedir a la IA que asuma un rol.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, Actúa como el abogado de la contraparte y encuentra los tres puntos más débiles de este escrito. O actúa como un juez escéptico y dime qué preguntas me harías.
Es una idea potente, pero me pregunto, ¿no hay un riesgo de terminar escribiendo para la IA y no para un juez humano?
El material explora esa tensión, la aborda al insistir en el rol del abogado. La IA no te dice si tu teoría del caso es buena o mala. Lo que hace es señalar inconsistencias. Te puede decir, el argumento de la cláusula 5 parece contradecir lo que dices en la 12.
Es un espejo.
Es un espejo que refleja las debilidades. La decisión final sobre si cambiar algo y cómo hacerlo sigue siendo 100% humana. El abogado decide el qué y el por qué. La IA ayuda a pulir el cómo.
Entendido. Entonces, la IA organiza y pule. ¿Pero qué pasa en la litigación oral, en la audiencia? El material es muy enfático en que la parte humana de leer la sala es irreemplazable.
Lo es.
Pero, ¿qué hay de la preparación? Una IA podría identificar patrones de preguntas mucho más efectivos que los que se le ocurren a un abogado solo.
Lo explora, pero desde el ángulo de la preparación, no de la ejecución. La frase que usa el documento es que la litigación se gana antes de entrar a la sala.
Claro.
Y en esa preparación, la IA brilla. No te dice qué preguntar, pero puede crear una radiografía del caso. Ordena los hechos en una línea de tiempo, cruza declaraciones y resalta las contradicciones.
Por ejemplo,
podría señalar, el testigo A dice que el auto era azul, pero el testigo B y el informe policial dicen que era negro.
De nuevo, la idea del sparring, pero ahora para el alegato.
Justo. El abogado puede practicar su alegato de apertura y pedirle a la IA, simula que eres la contraparte y objeta cada una de mis afirmaciones.
Es un simulacro de juicio a demanda.
Exacto. No toma decisiones, pero te da un menú de posibilidades y ayuda a condensar una montaña de evidencia en una minuta clara para la audiencia. La idea es que no reemplaza la intuición, la alimenta con la mejor preparación posible.
Esto me lleva a la siguiente dimensión, la gestión del conocimiento. Si la IA puede organizar un caso, ¿qué hace con el conocimiento acumulado de un estudio por años?
Y aquí, según la presentación, ocurre una de las transformaciones más profundas.
¿Por qué?
Porque la IA no solo ordena ese ecosistema caótico de carpetas y correos, sino que le da vida. Transforma los archivos estáticos en sistemas dinámicos con los que se puede conversar.
Ya no buscas, preguntas.
Justo. Le preguntas a tu base de conocimiento, ¿en qué casos anteriores hemos argumentado sobre vicios de procedimiento en contratos de construcción?
Lo revolucionario entonces no es la búsqueda, sino el descubrimiento. El material dice que encuentra conexiones que ni el abogado sabía que existían.
Esa es la idea del conocimiento oculto. La IA puede conectar un caso nuevo con uno de hace 5 años que un abogado ya ni recordaba y sugerir. El argumento que se usó en el caso González podría ser aplicable aquí.
O te puede advertir de inconsistencias.
Exacto. Cuidado, este argumento contradice la estrategia que usamos en este otro caso. Funciona como un cerebro auxiliar para todo el estudio.
Pasamos de un archivo pasivo a un socio estratégico. Ahora, llegamos a un área que la presentación califica de muy delicada.
La judicatura.
La judicatura. Aquí imagino que las líneas rojas son mucho más gruesas.
Son murallas infranqueables. Y el material es categórico. La discusión no es sobre reemplazar jueces con algoritmos.
Ni de crear una justicia predictiva.
Para nada. Eso se descarta de plano.
Entonces, ¿cuál es el rol que se le asigna a la IA dentro del Poder Judicial?
Un rol estrictamente de asistencia en tareas no decisorias. La meta es acelerar el proceso para que los jueces puedan dedicar más tiempo a juzgar.
Por ejemplo,
transcribir audiencias con una precisión altísima, organizar expedientes digitales de miles de páginas, creando resúmenes de las peticiones de cada parte.
O sea, la IA organiza la información.
Eso. Pero la valoración de la prueba, la interpretación de la ley y la decisión final son exclusivamente humanas, sin ninguna excepción.
Sin ninguna excepción.
Pero la culpabilidad no puede proponer penas, no puede predecir reincidencia y sobre todo no puede evaluar la credibilidad de un testigo. Eso sería inaceptable.
Pero el material sí menciona lo que llama un impacto hermoso de la IA en este ámbito.
Sí, y es facilitar el acceso a la justicia desde la comprensión. Una de las grandes barreras es el lenguaje jurídico.
Descríptico.
Muy. Se propone usar la IA para traducir las resoluciones judiciales a un lenguaje claro y sencillo. Así, cualquier persona podría entender qué decidió el tribunal en su caso y por qué.
Lo que nos lleva a la última pieza, la relación con el cliente. Aquí el impacto es más sobre la experiencia del servicio, intuyo.
Totalmente. Aquí es donde el cliente percibe de forma más directa el valor. La propuesta es mejorar la comunicación y reducir la ansiedad del cliente.
Con un chatbot.
Imagina un chatbot privado y seguro, entrenado solo con los documentos de un caso. El cliente, a las 10 de la noche, puede preguntar cuál es el próximo paso en mi caso y recibir una respuesta instantánea y precisa.
Esto puede ser controversial. ¿No se corre el riesgo de deshumanizar la relación?
Es una preocupación válida, pero la presentación lo plantea al revés.
¿Cómo?
Argumenta que al automatizar las preguntas repetitivas, el abogado libera tiempo para las conversaciones que de verdad requieren empatía y consejo humano.
O sea, en lugar de pasar el día respondiendo, aún no hay novedades.
Exacto. Puede dedicar esa hora a una llamada profunda con un cliente que enfrenta una decisión crítica. La tecnología no reemplaza la empatía, crea el espacio para que florezca.
Bien, hemos cubierto el lado, digamos, luminoso del abogado aumentado. Pero el material dedica una parte importante a los riesgos. Empecemos por el más famoso.
Las alucinaciones.
Las alucinaciones.
Así es, el fantasma que recorre todos estos debates. Se menciona claro el caso Mata Bea Bianca en Nueva York.
Y el del abogado que presentó jurisprudencia inventada por ChatGPT.
El mismo. Y le valió una sanción severa.
La lección parece obvia, pero la pregunta es, ¿el problema es la tecnología que se equivoca o el profesional que confía ciegamente en ella?
El material se inclina por lo segundo. La conclusión es tajante. La IA es una herramienta, un asistente. El abogado es y será siempre el responsable final.
La verificación humana no es opcional.
Es una obligación ética. Y a esto se suma el riesgo de la privacidad. La regla de oro es simple. Nunca subir información confidencial de un cliente a un modelo de IA público.
Y luego está un riesgo más sutil, que no es un error técnico, sino un reflejo de nuestros propios problemas.
El sesgo.
El sesgo.
Exacto. Si una IA es entrenada con decisiones judiciales que han sido históricamente más duras con ciertos grupos, la IA aprenderá y amplificará esos sesgos.
Y junto a eso, la dependencia intelectual.
El peligro de dejar de pensar críticamente.
Sí, de aceptar la primera respuesta de la máquina por comodidad.
Entonces, ¿cómo se navega todo esto? ¿Cuál es el principio para usar estas herramientas de forma segura?
El principio fundamental que recorre toda la presentación es el de Human in the Loop.
Humano en el circuito.
Exacto. La tecnología puede proponer, analizar, organizar, pero la supervisión, el juicio crítico y la decisión final siempre deben recaer en una persona.
Con todo esto sobre la mesa, volvamos a la idea inicial. ¿Qué significa, en definitiva, ser un abogado aumentado? Significa entender que no es un abogado reemplazado, sino uno potenciado por la tecnología. Es la simbiosis entre la inteligencia humana con su ética, su empatía, su creatividad.
Y la capacidad de procesamiento de estas herramientas.
Justo. Es un profesional que deja de perder la mitad de su tiempo en tareas repetitivas para invertirlo en pensar, en crear estrategias, en hablar con sus clientes.
La presentación cierra con una frase que busca ser más una invitación que una amenaza, ¿no?
Sí, y dice, la IA no reemplazará al abogado. Reemplazará al abogado que no sepa usarla.
Es una buena síntesis.
Esa es la idea final. No se presenta como un apocalipsis, sino como la siguiente evolución de la profesión. Un futuro de justicia asistida por IA, pero siempre gobernada por la inteligencia humana.
En resumen, un panorama muy completo. La IA está dejando de ser un debate teórico para convertirse en una herramienta que rediseña la profesión. Permite a los abogados ser más eficientes, más estratégicos y, paradójicamente, quizás hasta más humanos.
El mensaje central es de un optimismo cauto, responsable. La tecnología como un medio para un fin superior. Una justicia más ágil, clara y accesible.
Y para dejar una idea final resonando, a partir de todo lo que analizamos, si la IA se encarga cada vez más de organizar los hechos, estructurar borradores, revisar la consistencia, o sea, gran parte del cómo se hace el trabajo, ¿qué implica esto para la formación de los futuros abogados? ¿Deberían las facultades de derecho enseñar menos a encontrar información y más a formular las preguntas correctas a estos nuevos y potentes asistentes inteligentes?